esto es una revolución en mi cabeza.
Esta columna te va a dar vuelta a la cabeza.
Esto es una revolución en mi cabeza.
Llega Nani Kisman con una revolución de ideas para sentirte bien.
Esto es una revolución.
Bueno, hablemos del cuidado de los niños. Nani, ¿cómo te va?
Bien, muy buen viernes para todos. Un gusto estar acá como siempre.
Y no estás sola.
Exacto. Hoy vengo con una amiga, y ella es periodista, se llama Mariana Álvarez, es especializada en salud y escribió una guía de salud sobre los cuidados del niño que van de 0 a 12 años. O sea, es una guía súper práctica. Ya le dije que se la voy a regalar a Martín, que es un futuro papá primerizo. Que esto
está por parir, Martín.
Esto lo va a salvar. Vamos a darle la bienvenida a Mariana.
¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Por favor, vamos a estar hablando sobre bienestar infantil. Qué importante, ¿no?
Sí.
Que las cosas sucedan en las primeras etapas de la vida, pues si no llegamos a nuestra edad y hay que hacer como un cambio radical que no está bueno. Si te lo vienen inculcando tus padres desde chiquititos. Contame un poquito, Mariana, ¿en qué se divide esta guía?
Esta guía, como decías, primero está enfocada en la prevención, ¿no? Justamente en establecer los hábitos saludables desde bien chiquitos, y entonces empieza en realidad desde el embarazo. Está dividida por edades y en la etapa perinatal, bueno, ya el embarazo te puede marcar, ¿no?, la salud en muchos sentidos, entonces la importancia de, por ejemplo, la alimentación de la madre, los controles que tiene que hacer. Y después va siguiendo según edades. Ya te digo, la etapa perinatal incluye también el bebé recién nacido con todos los cuidados y los miedos, ¿no?, que enfrentamos las madres con un bebito recién nacido, que nunca tenemos muy claro qué es lo que pasa, qué es normal, desde qué color, de tipo, la caca esta, ¿es normal? ¿El color este de caca? ¿La consistencia esta? ¿O tengo que consultar?
Lo interesante de la guía, por cómo está escrita, es que es precisamente eso, una guía donde podés encontrar la sintomatología en cuestión, o sea, el problema que te está sacudiendo la cabeza y la solución,
sí,
como para no entrar en pánico, ¿no? Porque hay gente que como que se vuelve re pesada, empieza a llamar a los pediatras a atomizar. Teniendo la guía esta, por lo menos, sobre todo los padres primerizos, tienen una primera instancia de contacto con el problema.
Sí, eso es lo básico, ¿viste? Por un lado, ya te digo, como toda la parte de prevención, de alimentación saludable, de ejercicio, que no tiene por qué, o sea, que no empieza en la edad escolar, no empieza cuando empieza a hacer deportes, ¿no? Cuando un bebé chiquito, si vos lo tenés todo el día metido en un corralito con una tablet, ya estás creando hábitos sedentarios,
sin
¿no?
duda.
Entonces empieza desde mucho antes la educación y lo que te digo, la creación de hábitos saludables. Y por otra parte eso, ¿viste? Para mí era re importante porque mi experiencia como madre, eso, fue re difícil identificar, discernir cuando me llamo al pediatra y pido hora para dentro de 3 días. ¿Cuándo llamo a la emergencia? ¿Cuándo voy a la emergencia? ¿Y cuándo lo puedo solucionar en casa? Por ejemplo, una de las cosas que plantean los pediatras es, el niño se despierta con 38 de fiebre. Bueno, no tiene ningún otro síntoma. No tiene sentido salir corriendo a la emergencia, ¿no? Porque primero bajarle la fiebre en casa, esperá un poquito a que se manifiesten otros síntomas para ver de qué enfermedad estamos hablando y ahí sí tratarla si corresponde, ¿no?
Claro.
Entonces, el libro, al plantear los síntomas, también plantea las señales de alerta, ¿no? Por ejemplo, hay temas que le pasan a todos los niños, ¿no? El resfrío lo tienen todos los niños, gastroenteritis tienen todos los niños, más tarde, más temprano, enfermedades eruptivas. Bueno, ¿cuáles son las señales de alerta ante las que te debes consultar?
Claro, ¿qué estaría dentro de lo normal de la enfermedad y qué cosas escapan a lo común como para que el padre realmente tenga una señal de alarma, ¿verdad?
Claro. Incluso no enfermedades, sino cuestiones cotidianas. ¿A qué niño no le duele la cabeza o no le duele la panza? Son normales los dolores,
claro,
de cabeza y los dolores de panza.
El dolor de cabeza en un niño es, por lo general, me pasa hasta el día de hoy. Mi hijo va a cumplir 13 años y me dice, me duele la cabeza. Y claro, me pone muy nerviosa porque uno entiende que el dolor de cabeza está más bien asociado a la gente adulta.
Claro.
Y en los niños por ahí uno no cree que es normal, pero aparentemente sí.
En los niños también pasa el dolor de cabeza por tensión, por la postura al estudiar, porque se contracturan y les duele la cabeza por estrés. Y es normal que pase. El dolor de panza también es normal. Bueno, pero en el libro también planteamos eso. Bueno, ¿qué señales de alerta hay en un dolor de cabeza o un dolor de panza? ¿Qué otros síntomas asociados a un dolor de cabeza? Por ejemplo, un dolor intenso, repentino, que lo despierta en la noche. Hay distintos tipos de señales de alerta que sí conviene consultar con un médico. Entonces, ahí te da una mano en eso, ¿viste? En medir la importancia de la situación y en medir cuándo tenés que ir correr a la emergencia y es algo que es importante o cuándo te podés quedar en casa. Porque incluso pasa mucho, y más en estos meses de invierno, que si vos lo llevas a la emergencia porque tiene 38 de fiebre, significa que algo está incubando, que algo le está pasando. todavía no sabes bien qué es, está con las defensas bajas y vos lo estás exponiendo a toda una serie de virus que hay en la puerta de emergencia, ¿no? Claro. Que no está bueno. O sea, olvídate del tema de que las emergencias están saturadas, que ponele que digas, bueno, no me importa que se manejen las emergencias, yo lo llevo igual. Claro. Tampoco está bueno exponerlo. Entonces está bueno usarla cuando realmente vale la pena.
Y también debe correr también para esos padres que son más relajados, ¿no? Yo a veces veo los padres que somos, me incluyo, obsesivos con todos estos temas, pero también están los que, no le pasa nada. No, a veces sí pasa.
Y lo mandan a la escuela como si no le pasara nada.
Y vuelve 10 veces peor.
Ese es otro de los temas que tratamos en el libro, ¿viste? ¿Cuándo está bueno que se quede en casa y no mandarlo a la escuela? Hay pila de enfermedades y síntomas que vos ves en tu niño que indican que hay una enfermedad que es contagiosa y que no está bueno que vayan a la escuela. Entonces, más allá de eso, de lo que dice cada escuela, bueno, con fiebre no, esperar 48 horas después que se le fue la fiebre y eso. Para empezar, lo más básico que todavía no dijimos, toda esta información, si bien yo soy periodista y tiene toda una investigación periodística atrás, tiene un aval médico. La pediatra Micaela Giovanetti de SWAT fue la encargada de supervisar técnicamente todos los
textos. Perfecto.
O sea, es información confiable en la que podés... confiar tranquilamente.
Estoy hojeando el libro y está buenísimo porque está separado no solamente por las edades, sino también por lo que ustedes decían, estos primeros auxilios, ya sea por la parte deportiva que los niños tienen que seguir, el tema de la alimentación. La verdad es que muy bueno.
Me quiero detener en ese tema, en la alimentación, porque nos pasa ahora a nosotras acá hablando en esta columna sobre bienestar, que tratamos de llevarle a la gente piques como para inclinarse por una vida saludable, que si nuestros padres desde chicos y a temprana edad hubieran inculcado en nosotros ese tipo de hábitos sobre las frutas, las verduras, qué comer, comer con menos frecuencia, sobre qué se basa el tema de la alimentación en los niños.
Está basado en las guías de alimentación del Ministerio de Salud Pública. Que eso también es importante, porque el libro está como actualiza la información. Viste que va cambiando mucho. Cuando mi hija tiene 4 años. Cuando ella nació, con la introducción de los sólidos después de la lactancia, a partir de los 6 meses, por ejemplo, el huevo, el tomate y no me acuerdo, el pescado, eran después de los 9 meses o después del año. Bueno, las pautas cambiaron. Hoy dicen, en realidad, se hicieron muchísimos estudios y hoy el planteo es, a partir de los 6 meses, todos los alimentos.
Ah, sí, pero es como a veces los médicos difieren mucho entre unos y otros lo que te dicen.
Eso es una cosa, mira, por un lado está internet,
sí.
Que te metes y encontrás cualquier cosa.
Y los médicos
cosa.
Te dicen, no entres a internet para buscar información.
Después está eso, que cada médico tiene su, cada pediatra tiene su librito, ¿no? Y después están las madres y las abuelas y las tías.
Tal cual.
Que vienen con cómo se hacían
con
las cosas
recetas
antes.
Caseras.
Entonces, fue justamente, ese es el origen de este libro, ¿entendés? Bajar todo a tierra, buscar, okay. ¿Cuáles son los últimos estudios? ¿Cuáles son las últimas pautas oficiales? Tiene como base, obviamente, el Ministerio de Salud Pública, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, pero también la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría. Entonces, ver cuáles son las últimas pautas, los últimos estudios. Ya te digo, en el tema de alimentación ahora se vio que cuando vos introducís alimentos que normalmente o que se pensaba que producían más alergias más temprano, en pocas cantidades y paulatinamente, el niño tiene como menos probabilidad de desarrollar la alergia en un futuro. Por eso es que ahora a partir de los 6 meses todos los alimentos. Que las cosas van cambiando.
¿El pescado también?
Todo.
Todo, mira.
Todo. Sí.
Porque el pescado es difícil de inculcarle a los chicos. Primero,
sí.
Porque es un alimento que tiene, no solo el cómo se ve el pescado, sino el olor y todo eso, a veces es muy difícil. Y cuanto más tarde se lo introducís en la alimentación diaria, yo creo que más rechazo le genera. A mí con mi hijo me resulta prácticamente imposible lograr que coma pescado. Y eso se debe, creo que, porque a temprana edad tampoco lo recomendaban.
Uh-huh. A mí en realidad cuando yo era chica me hacían comer pescado cuando era frito, lo hacían frito mi madre y ahí quedaba
claro,
más atractivo.
Con la milanesa y zafa.
Claro, con la milanesa zafa, pero claro, y ahí está todo el tema del frito, etcétera.
Claro.
Pero bueno, era una forma que tenía de camuflarlo mi madre.
Una de las cosas que también se menciona en el libro es el bienestar infantil. Bienestar entendido desde el punto de vista de la salud emocional del niño. ¿Cuáles son las pautas que debemos seguir en ese sentido?
Mirá, más allá de las pautas, como en particular, lo que hablamos es de los grandes temas que están en la niñez en general. Como este libro abarca de los 0 a los 12, o sea que van variando mucho. Empezamos con la importancia del apego, de los estímulos, de lo importante que es jugar, ¿no? Que jugar es como el trabajo del niño, es su forma de conectarse con las personas, con las cosas, con su entorno. La importancia de que los padres jueguen con los hijos. Después también hablamos de los límites, de los berrinches, de qué hacer frente a un berrinche.
¿Pero van cambiando también las escuelas de los berrinches o no? Van cambiando, pues. Al principio, bueno, en la época de nuestros padres ya sabemos lo que pasaba con un berrinche, ¿no?
Bueno, ahora está penado por ley. Lo llevan preso.
Ya sabemos, ¿no? Por eso. Entonces también van cambiando las escuelas.
Sí.
¿Qué dice tu libro sobre los berrinches? Me muero por saber.
No, más allá de los berrinches, sí maneja mucho el tema de la importancia de los premios y castigos, ¿no? Y de educar mediante la educación positiva, digamos, ¿no? De reforzar las actitudes buenas del niño en vez de castigar las malas. Y después de dejar las consecuencias, ¿no? O sea, si el niño se calentó, tiró el juguete al piso y se lo rompió, bueno, el juguete ese que quede roto, no salgamos a comprarle otro juguete, ¿no? Y en eso también, bueno, eso también es una postura como muy personal mía, ¿no? Que hay cosas que hay que enseñárselas. Uno de los puntos importantes de este libro, me voy un poquito de tema, es la prevención de incidentes. Le decimos incidentes porque, como no, decimos siniestros de tránsito y no accidentes, pues en el sentido que se pueden prevenir. Y en la prevención de incidentes, cuando son chiquitos, decís, bueno, ponele el esquinero a la mesa, poné la baranda para las escaleras, poné no sé qué, y terminás acolchando toda tu casa. Sí. Para
a veces
que el
es
niño
mejor
no
que se caiga.
Primero, se va a caer. Y segundo, obviamente no estoy hablando de un bebito de 6 meses ni de 8 meses que empieza a gatear y que no tiene mucha noción del peligro ni de nada, pero es momento de empezar a enseñarle.
Claro.
¿Qué placares puede tocar? ¿Y qué placares no puede tocar? No sé.
Te voy a contar una anécdota de mi papá, de Alberto Kessman. Resulta que cuando Franco era bebito, Franco daba 2 pasitos y papá empezaba, ¡cuidado! Se tiraba de la mesa, ¡cuidado! Cuidado, cuidado. Entonces, en un momento, yo le dije, papá, no le digas más cuidado, porque le va a perder el respeto a la palabra. Y cada vez que le digas cuidado, él va a tener todo menos cuidado. Entonces, a veces hay que dejarlo que tropiece, hay que dejarlo que se levante. O sea, siempre vigilando de que no se haga daño, pero los tropezones, las caídas de niños son cosas que deben experimentar. Si no, es como que pobrecito va a quedar...
Es verdad.
Y hay que educar, y hay que poner límites, y no hay que tener miedo, ¿no? A los límites. Los límites es amor. Es
porque
amor,
lo tiras menos si lo rezongás.
Justamente, ¿entendés? Es darle el entorno de seguridad que el niño
ahora,
tiene para
cuesta,
desarrollarse.
¿No? ¿Cómo cuesta no sentirse culpable cuando uno te sentís la bruja mala, que pobrecito? Y
ay, pero es lo mismo que en la noche. Yo no tengo hijos, pero la clásica que decís, llora de noche, ¿lo vas a buscar o lo dejas llorando un poquito? ¿Y ahí qué dice el libro? Entonces...
¿Qué dice?
No, el libro y todos dicen que en realidad el niño y al bebito chiquito no hay que dejarlo llorar, ¿viste? ¿Te acuerdas con el libro este?
El duérmete niño.
Sí,
me parece un divague siempre ese libro.
Bueno, después salieron todos a decir que era un disparate, ¿no?
Sí,
o sea,
déjalo llorar hasta que se canse, ¿no?
¿Era un libro que no decía eso?
Sí.
Yo no sabía, qué horror.
Sí,
fue un bestseller, porque todos se acuerdan de
es como todo, a nadie le gusta primero escuchar llorar a un niño y después que te deje llorar.
No sabes las consecuencias, sí, no sé.
Claro, la inseguridad que le estás generando, sí. ¿Entendés? Obviamente el llanto es un medio de comunicación para todo, para pedir porque tiene hambre o porque tiene pañal mojado, entonces, y si no es nada de eso, nada físico lo que necesita, no es ni leche ni que le cambien el pañal, es necesidad de afecto y es igualmente atendible, igualmente importante que necesite la leche, ¿no? Entonces, nada, un llanto nunca se debe desatender, ¿no?
Totalmente.
Eso es el planteo de los pediatras y del libro.
Entonces va desde la salud, desde la alimentación, prevención de incidentes, también lo de la salud emocional, o sea, recorre todo, porque no es solo salud, digamos, física.
Sí.
Es una guía.
Y otra cosa importante, que uno de los últimos capítulos es primeros auxilios, que recién lo mencionaron al pasar. Y eso me parece que está buenísimo para leerlo antes de que pase, ¿no? El momento que el nene se atraganta no es el momento de ir a buscar a Google qué maniobra tenés que hacer. Entonces ahí aprendemos cómo son los primeros auxilios en caso de asfixia, en caso de quemaduras, de intoxicación, que es tan frecuente, ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo una noticia de un jardín de infantes que había guardado, no sé, como te dijera, hipoclorito en una botella de agua y los niños habían tomado hipoclorito, o sea, ese tipo de prevención y también de qué hacer, porque también ahí tenés todo lo que se decía antes, bueno, dale leche, hacelo vomitar, son todas cosas que están contraindicadas, entonces a qué número llamar, cómo conseguir ayuda, y mientras viene la ayuda, porque obviamente en esos casos no es leer un libro, no, claro, sino llamar a la emergencia, pero mientras llega la ayuda, sí saber qué hacer en ese momento, que puede ser obviamente determinante para el desenlace.
Mariana, otra cosa importante es que me comentabas que este es el primero de 4 libros,
sí,
que atienden a la salud integral de todas las edades.
Así es. El segundo, que es el que estoy trabajando ahora, es sobre adolescentes y jóvenes. Va desde 12 a 35 años. Y claro, es un libro que capaz que está menos centrado en el tema enfermedades, síntomas y señales de alerta y todo eso, porque por suerte nos vamos inmunizando y nos vamos enfermando menos, pero sí tiene mucho peso, por un lado la salud sexual y reproductiva, todo el desarrollo de los adolescentes, y por otra parte toda la parte emocional, ¿no?, que en los adolescentes tiene tanto peso, desde los trastornos del estado de ánimo,
la personalidad que se va forjando ahí.
No, la adolescencia es una época crítica.
Sí. La autoestima, el vínculo con los padres, bueno, todos los problemas que pueden surgir en el entorno escolar, como bullying o los trastornos alimentarios, como bulimia, anorexia, ortorexia, que ahora se habla también, y demás. Y después el tercer libro es sobre adultos, va de 35 a 60 años, que viste que en los 35 como empiezan todas las
sí, ganas,
sí, los empiezo. Factores de riesgo, por lo menos, se disparan. Y ahí, bueno, está muy centrado ese libro, va a estar muy centrado también en la salud cardiovascular, aunque también va a abarcar otros temas.
Ahora, como... ¿no hay diferencia con hombres y mujeres en ese sentido? Digo, de los 35 para arriba.
Ese libro, a diferencia de los anteriores, va a tener uno de los capítulos dedicado específicamente a mujeres, con todo lo que es prevención, desde cáncer de mama hasta cuello de útero, hasta pasando por lo que es toda la menopausia y el climaterio. Y también va a tener un capítulo dedicado a los hombres, que va desde la impotencia hasta el cáncer de próstata, prevención, el cáncer de colon también, bueno, eso es como un hombre.
Y los hombres se preocupan menos de informarse, ¿o no? De estas cosas, como que las mujeres me parece que...
No sé, hoy en día, hoy el hombre día es muy hipocondríaco más. También, hay hombres muy hipocondríacos.
Ah, yo conozco varios
hipocondríacos. Ah, yo también, 100. Ah. Que yo, sí.
Creo que el hombre es más hipocondríaco que la mujer.
Pero es verdad, mira, sí, está, acá yo estoy guitarreando, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver ni con el periodismo, ni con el... Pero me parece que hay muchos hipocondríacos que tampoco es que se preocupen tanto por la prevención, sino que después con el resfrío se guardan una semana bajo de la sombra.
Es verdad, yo también.
Eso sí.
Eso
son,
pasa.
Son miedosos. El sí, típico sí, sí. Miedoso.
Yo cuando vos hablabas justamente de los cuidados que tienen que tener los padres, a ver si verdaderamente vale la pena llevarlo al médico o es algo pasajero, no sé, yo me preguntaba también si hay alguna advertencia ahí sobre... las cuestiones pillas que puede hacer un niño de poner el termómetro en la lamparita para decir tengo fiebre. ¿Quién no la hizo? Yo la hice una vez.
Yo lo hice también.
No me acuerdo.
No quería ir
a la... No me acuerdo.
Y Diana también la hizo, sí.
No quería ir a la escuela.
Y inventar dolores de cabeza también. Lo supe.
Yo estando en la escuela, sí. Llamaba a mi mamá que me dolía la cabeza. Y
¿ah, sí? Sí. No, sí, yo la del dolor de cabeza no. Pero la del termómetro sí la hice una vez. Bueno, ¿alguien la hizo? 092-000-970.
A ver, me lo hizo mi hija hace poquito. Es más, no había cumplido 4, tenía 3. Y me dice, mamá, me duele la cabeza. Y claro, me re asusté.
Claro.
¿Cómo que te duele? Además, justo había tenido como una... Bueno, lo que te digo, las erupciones cutáneas. Había tenido unas ampollitas en las piernas. La chica que trabajaba en casa había tenido varicela. Yo dije, no tendrá varicela.
Ah.
Claro, imagínate mi cabeza y más escribiendo el libro,
claro,
¿no? Yo digo, pa, si tiene varicela, en realidad yo había leído que lo mejor era paracetamol y no hubo ibuprofeno. Entonces llamé a la pediatra y dije, ta... Le doy paracetamol, todo, le compro el paracetamol, porque nunca tomo, siempre tomo ibuprofeno, le doy el paracetamol para que se... En el momento que lo traga, me dice, ay, mamá, muchas gracias por comprarme el remedio, ahora sí me siento bien.
No.
En el momento que lo estaba tragando, o sea...
El efecto placebo también. Andás a ver si le venía así, si realmente le dolía.
Sí, son chantas también los niños, claro.
Bueno, un capítulo para un, ¿cómo se llama?
Un segundo libre.
Un libro, ahí va.
Bueno, y el último que no lo dijimos, el adulto mayor.
El último, sí, es sobre el adulto mayor, que ese libro va a estar buenísimo también porque hay pila de temas muy interesantes, desde lo que es la evolución normal, digamos, cómo cambia la función cognitiva en el adulto mayor, hasta los problemas, por ejemplo, del Alzheimer. y todos los cuidados que se deben tener, ¿no? En la casa, los cuidados del adulto mayor si para evitar caen, accidentes, sí. Cómo actuar ante un accidente, ante una caída, tipo si sospechás que un adulto mayor se cayó al piso y se puede haber quebrado la cadera, por ejemplo, qué es lo que tenés que hacer y eso.
Y qué cosas que se dan frecuentemente, ¿no? Qué cuidado que hay que tener.
Y la alimentación es otro gran tema, ¿no? En el adulto mayor, que empiezan cada vez con el tema de las prótesis dentarias, empiezan a comer menos, tienen que comer más blando, y muchas veces empiezan a sustituir comidas y de noche toman café con leche, entonces tienen déficit en lo nutricional. Claro. Es un tema que está bien interesante.
Muchísimas cosas para atender sobre la salud, de todos los planos, de las edades de todos, así que bueno. Felicitaciones por este trabajo.
Muchísimas gracias.
Que es de mucha utilidad para muchas personas. Yo lo voy a leer.
Bien. Bueno, muchísimas gracias a las dos.
Gracias a ustedes.
Repitamos dónde encontrarlo.
Sí.
Y el nombre del libro.
El nombre se llama Guía a tu Salud, los cuidados del niño de 0 a 12 años. Están todas las librerías.
Están todas las librerías.
Bien, muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros, la verdad.
Si venís con piques para niños que actúan muy bien en alguna enfermedad, con un segundo libro, te esperamos por acá.
Dale.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Buen fin de semana.